Ahora sí está Sergio Bernstein, ¿no? ¿A dónde te tomas el avión, Sergio? Buenas tardes.
Hola, María Laura, un gusto enorme, un beso enorme. Me voy a Corrientes.
¿A Corrientes, la provincia de Corrientes?
Voy a Corrientes Capital a dar una charla esta noche y vuelo mañana, que es el cumpleaños de mi mamá.
Muy bien, así se hace. Bueno, entonces no te vas a escapar de la real realidad argentina, imposible, difícil de comprender, ¿verdad?
Trato de no escaparme, lo cual dice que la comprenda yo.
Claro. Bueno, pero estamos tratando de entender, así que vas a hacer el esfuerzo para explicarnos, ¿no? Porque no entendemos bien. Mira, te voy a hacer una pregunta de esas imposibles de responder, pero vos vas a poder hacer un esfuerzo. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando? Estamos un poco cansados de eso, de que el mundo cambió, el mundo se sacudió. ¿Quién es responsable de lo que está pasando? ¿Por qué pasa lo que está pasando?
Las realidades complejas tienen en general múltiples responsables, ¿no? Y acá hay una conjunción de cuestiones. Por supuesto que es cierto que el mundo ha cambiado, que hay condiciones más difíciles, tanto desde el punto de vista financiero como comercial. En particular, después de muchos años de tasas baratas, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, decidió comenzar a elevar la tasa de interés.
Muy bien, subió las tasas, la gente se va a poner la plata por ahí.
Exacto.
Esa es una de las razones.
Acordate que es un mundo donde volvió el proteccionismo comercial, que es algo que no veíamos hace décadas.
Con Trump, ¿verdad?
Con Trump, y eso está generando lo que llama una guerra comercial, y es que se imponen sanciones, aranceles y restricciones entre los países más importantes, y esto encarece el costo del comercio exterior y genera mucha incertidumbre. Esto no es bueno para nadie.
No.
Pero sobre todo es malo para nosotros, para los países más pobres, que necesitamos un mundo más abierto para comerciar, ¿no? Entonces, ese es un entorno externo más complejo, es indudable que esto es así. A los socios de la Argentina, como Brasil, por ejemplo, también está pegando esta crisis. Eso tampoco no sirve. Se devaluó, por ejemplo, bastante el real. También devaluamos mucho nosotros, ¿no? Pero, digamos, que Brasil vive una incertidumbre grande política y económica no nos sirve.
Ahora, vos dijiste que hemos vuelto a pecar de superficiales y de ingenuos. Lo de hemos, yo lo voy a correr porque yo no tengo nada que ver. ¿Viste cuando se generaliza? Me acuerdo Bernardo Neusta que hablaba siempre en primera persona del plural. No, mira, yo no tengo nada que ver. Entonces, ¿han vuelto a pecar de superficiales o de ingenuos? ¿Quién es, Sergio?
Bueno, el gobierno tenía un diagnóstico, en mi opinión, muy superficial y muy ingenuo, no solamente de sus posibilidades de financiar el famoso gradualismo con crédito externo, que fue lo que se cortó ahora,
sí,
sino también un diagnóstico increíblemente superficial de la crisis de la Argentina, ¿no?
El gobierno tuvo un diagnóstico superficial de la crisis.
Así es. Mira, esto no trascendió, pero uno de los papers más importantes que se escribieron en la Fundación Pensar,
sí,
a mediados del 2015,
sí,
previo al proceso electoral, se titulaba en inglés Don't Worry, Be Happy, es decir, no te preocupes, está todo bien.
De la Fundación Pensar, que digamos que es el lugar de donde salieron muchos dirigentes, los más importantes del PRO.
Del gobierno y las ideas, diría, también más influyentes de este gobierno. Con lo cual yo creo que este diagnóstico, donde no hacía falta en el fondo hacer nada serio, que había tiempo para hacer las correcciones, que simplemente por tener un gobierno promercado con gente que conocía las empresas, la inversión iba a volver, cosa que nunca pasó. Esa simplificación, o si querés este diagnóstico superficial, ingenuo, terminó conspirando contra el propio gobierno, que se encuentra ahora en el medio de una crisis que tampoco quiere aceptar. Eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Es un gobierno que sigue diciendo, bueno, no está grave, vas a ver, de a poquito estamos saliendo, vamos a estabilizar, y vienen prometiendo que la cosa se va a solucionar ya hace muchas semanas, un par de meses, y la crisis cambiaria, bueno, esperemos que la nueva conducción del Banco Central logre finalmente dominarla, pero más allá de lo cambiario, acá estamos en el medio de una profunda recesión, esto impactó muy mal en el conjunto de la economía. Es cierto que hay sectores que con esta devaluación están un poquito mejor, los que exportan, también algunos sectores industriales, que van a competir un poquito mejor con las importaciones, pero en la práctica es un gobierno que no acepta que está frente a una crisis significativa, que el famoso gradualismo ha generado una devaluación extraordinaria, Mira, María Laura, el peso en el último mes y pico se devaluó 60%, que es una guarangada.
Sí.
Pero de que está Macri, se devaluó el 100%.
Es así. ¿Sabés qué me preocupa? Estamos hablando con Sergio Berenstein. ¿Sabés qué me preocupa? El salario real. Cuando hay una devaluación tan grande, lo que pierden son los trabajadores, ¿no?
Bueno, el salario, por supuesto, cayó mucho. El lado positivo, si querés, es que también cayó, en términos relativos, el gasto público, por lo menos en parte. Cuando los gobiernos se resisten a hacer los ajustes necesarios para equilibrar el presupuesto y pasa mucho tiempo, esos ajustes los hace naturalmente de forma muy salvaje el mercado, por ejemplo, devaluando. Que fue lo que pasó aquí. Entonces, el gobierno creo que tiene que reconocer los errores, cosa que no hace públicamente. Sigue habiendo esta idea de que, por ejemplo, lo dijo el presidente el domingo en el reportaje que le hizo Jorge Lanata, perdimos un escalón de confianza. Traduzcámoslos en pesos, ¿no? Un escalón de confianza implicó 60% de devaluación.
Sí, más que un escalón, ¿eh?
Que es una escalera, ¿no?
Claro, exactamente, más que un escalón. Ahora, el problema es que si no se acepta un poco lo que está pasando, digamos un poco más que un escalón, es difícil actuar, ¿no? Y actuar bien sobre la crisis.
Claro, si no tienes un diagnóstico adecuado a lo que está pasando, todos los instrumentos que vas definiendo para, entre comillas, solucionarlos son inadecuados. Me parece que estamos, esto es una opinión personal, en esa dinámica, porque el gobierno no atina a responder, me parece, con mayor decisión y sobre todo con mayor autocrítica a una situación que se está volviendo cada vez más compleja, sobre todo en la vida cotidiana de los argentinos. Acá creo que hay que reconocer que estamos frente a una población, incluso votantes del gobierno, los datos son muy contundentes, que ven que la economía está peor que hace un año y va a estar peor dentro de un año. Es decir, las expectativas económicas se han deteriorado muy profundamente. También es una sociedad que está preocupada por cuestiones de vida cotidiana al margen de lo económico, a pesar de que pueda haber alguna mejora en algún dato de inseguridad, en la percepción de la gente sigue habiendo una enorme preocupación por la cuestión de la seguridad. Entonces, la vida cotidiana de los argentinos hoy, naturalmente, es cualquier cosa menos agradable. Y el gobierno no puede negar esto porque tiene los mismos sondeos que tenemos el resto de los analistas, ¿no?
Ahora, Sergio, si va a estar peor dentro de un año y si está peor que hace un año, la perspectiva política para el gobierno no parece ser muy auspiciosa.
Bueno, ahí empieza el mundo de los matices, ¿no? Porque es cierto que el gobierno se ha deteriorado y es cierto que cayó la confianza y que la situación es compleja. Y al mismo tiempo, cuando uno mira las cifras de Mauricio Macri como líder, hoy tiene aproximadamente una imagen positiva entre 40 y 45 puntos, depende cómo lo midas y qué
a pesar de todo.
40-45, cuando uno lo compara, por ejemplo, con la mayoría de los presidentes de la región, es buenísima la cifra. Y cuando uno lo compara con el resto de los políticos de la Argentina, bueno, la verdad que excepto María Eugenia Vidal, la doctora Carrió y algún otro, el doctor Labaña, no hay muchos que estén mejor que el presidente. Con lo cual, objetivamente yo veo que todavía queda mucho recorrido hasta las elecciones. Macri sigue siendo un líder con chances, Cambiemos sigue siendo un espacio consolidado. De hecho, en el medio de la crisis vos fijate que la coalición funciona bien. Carrió fue a ver al presidente, los radicales siguen apoyando. Hay voces críticas, naturalmente, pero en conjunto, comparado con otras experiencias de gobiernos de coalición, incluyendo la alianza, uno ve a Cambiemos muy sólido, ¿no? Y finalmente te diría que los atributos que tiene el presidente en materia, sobre todo de otros líderes que conforman su espacio, que tienen gobiernos bien considerados por sus poblaciones, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, el propio gobernador Cornejo en Mendoza, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, incluso en Corrientes, que acaban de ratificar la alianza Cambiemos, hace poquito ganó las elecciones, uno lo que ve es que, bueno, es un gobierno que está también apalancado en gobiernos provinciales que tienen buena gestión, y eso también es una fortaleza importante.
Hola, ¿qué tal? Ulisino te habla, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, te quería hacer una pregunta, si no te resulta un dato demasiado sensible o de alerta, que en realidad la fortaleza hoy de cada sector político está más en la debilidad del otro que en los méritos propios, ¿no? Vos tenés un gobierno frente a una oposición peronista muy fragmentada, por un lado, y tenés a la oposición peronista suponiendo que el desgaste económico y de imagen le puede asegurar un triunfo el año que viene. ¿No es una debilidad colectiva preocupante?
Es buenísima el comentario. Siempre el poder es relativo, nunca es absoluto, ¿no? Uno es poderoso o es popular en relación a otra cosa o a otro competidor. Y es cierto que el gobierno sigue siendo, digamos, importante porque la oposición está fragmentada. Y también es cierto que la oposición, a pesar de su fragmentación, tiene líderes que si coordinan un poco su estrategia, pueden llegar a ofrecerle a la sociedad una alternancia, una alternativa interesante en materia electoral. Me refiero al peronismo en todas sus expresiones. Si uno pone a Lavagna, a De La Sota, a Massa, otros candidatos que pueden tener proyección, como el caso de Urtubey, por ejemplo, ¿no? Sí, pero sí. Hay otros, ¿no? Incluso que vienen de posturas más duras del kirchnerismo. Hay algunos que piensan que ganan yendo separados en una primera vuelta, hay otros que piensan que pueden ganar más escalas si van todos juntos. Al margen de eso, yo creo que hay una posibilidad de que, con autocrítica respecto del pasado, la democracia lo ofrezca, o la oposición le ofrezca al sistema democrático argentino una posibilidad de alternancia que sería muy sano, porque todo el gobierno necesita una oposición competitiva para que efectivamente estén funcionando las instituciones de la República. La República requiere que haya gobierno y oposición. Entonces, el sistema democrático gana si se fortalece la oposición. Ahora, esto no quiere decir que Cantillo no pueda ganar en segunda vuelta, o incluso en primera si va fragmentada la oposición. Hoy no puede pensar en un escenario como el del 2007, donde el oficialismo saca 40% de los votos y se fragmenta la oposición en dos fuerzas de 20-25 y Macri puede ganar en primera vuelta, o el candidato oficialista se lo es Macri. Así que yo creo que está muy abierta la elección, falta un montón. Este va a ser un año durísimo. La responsabilidad de gobernar, de los gobernadores peronistas también, los obliga a ser muy cautos. Yo creo que hay una masa crítica para generar un acuerdo de gobernabilidad. El gobierno es renuente a eso. Me da mucha pena que esto sea así, porque requiere el acuerdo con el fondo, que haya coordinación con los gobernadores. Ojalá, sobre todo los sectores más políticos, más pragmáticos, más experimentados de Cambiemos incluyan y convenzan al presidente y a sus colaboradores de la necesidad de armar un acuerdo de gobernabilidad. Hasta ahora se han negado y han pagado, yo creo, un precio enorme por eso. Ojalá que en lo que queda de esta gestión se forje este acuerdo estratégico que Argentina necesita hace mucho tiempo.
Tenemos que despedirnos porque a las 13:30 vienen las noticias para todo el país, pero además te tomas un avión. Pero antes de despedirnos, contanos qué estás haciendo con Facundo Manes, Sergio.
Muchísimas gracias por preguntar. Hace ya un tiempito, hace un año largo, estamos trabajando con Facundo y finalmente creamos un instituto que se llama Instituto de Ciencia de Comportamiento y Política Pública, que intenta poner en práctica un montón de investigaciones que se han hecho en el área de la neurociencia, en el área del comportamiento incluso de grupos y de individuos. Hay una cantidad enorme de investigación, ponerlo al servicio de la política pública para mejorar la toma de decisiones. Esto funciona dentro de INECO, es un instituto, por supuesto, de características multidisciplinarias, y la ciencia política, la política pública, se ha venido nutriendo de esto ya hace mucho tiempo, tanto en el mundo sajón en particular, como incluso en otros países de Europa y en Asia. Esto ya se toma para testear política pública, testear innovaciones, y queremos que en una sociedad como la nuestra, que necesita innovar mucho y mejorar la calidad de la política pública, esta clase de conocimiento puede mejorar mucho a la política pública, al Estado, y generar otro espacio de participación para la sociedad civil. Así que estamos muy entusiasmados.
Bueno, cuando tengan resultados, cuando tengan estudios, cuando tengan datos, no hacen otra cosa que contarnos. Facundo va a venir en pocos días acá a Radio Nacional. Ya que estoy, le cuento a la gente, Facundo Manes viene a Radio Nacional y ese día podríamos intentar hablar. Después nos comunicamos, Sergio, para que nos cuenten más de esta nueva alianza, podemos decir, ¿no? ¿Por qué no?
Encantados. La verdad que estamos súper entusiasmados y te aseguro que si aplicamos en la Argentina esta clase de innovaciones, podemos incluso ahorrar un montón de plata en cosas que lamentablemente a veces en el Estado se desperdician. Esto también puede servir para encontrar soluciones imaginativas, así que estamos realmente en un proceso de esto, cuando estás con algo nuevo, que estás con un entusiasmo así casi adolescente, así estamos nosotros con este
Pero qué
instituto.
Bueno, qué bueno. Bueno, la idea es, ahora no hay tiempo, la idea es que nos cuenten que en qué cosas van a trabajar, en qué cosas se puede ahorrar, en qué cosas se pueden simplificar o se pueden mejorar. Facundo viene en 2 semanas aproximadamente aquí a Radio Nacional, al estudio, por supuesto, a conversar con nosotros, así que nos ponemos de acuerdo para que estés en comunicación vos también. Gracias por las explicaciones. Gracias por el esfuerzo. Es cada vez más difícil explicar la Argentina, aunque algunos dicen que esto es un círculo vicioso, ¿no? Que escuchaba a un editor de uno de los diarios más importantes que por supuesto, en una conversación decía, creo que es el diario más importante incluso, decía, estoy escribiendo lo mismo hace 40 años. Estoy escribiendo lo mismo hace 40 años, como si esto fuera un ciclo del que no podemos salir.
Sí,
no, es deprimente. Pero como es deprimente, nosotros estamos poniendo una baguala hoy de música, ¿entendés?
Está perfecto.
Como para acompañar un poquito el clima. Y sí, un poco así. Buen viaje, nos volvemos a comunicar. Gracias, gracias. Nos quedamos pensando en todo lo que dijiste, Sergio, en esto que dijiste de que el gobierno tuvo una mirada superficial. Y que esto va a estar peor dentro de un año y hay que prestar muchísima atención. Buenas tardes, un abrazo.
Un beso muy grande. Ojalá me equivoque y la gente también se equivoque en los sondeos y estemos mejor dentro de un año.
Ojalá, ojalá, así sea, así sea. Resulta que llegó Matías Barbería, así que puedo postergar ese clanteño. ¿Sabés qué estamos escuchando? Ponelo de...